que mi gente, ya ustedes saben, aquí Casey para Café, Comics, Anime, Film, Entertainment. Conmigo está hoy Yari.
Hola.
Ayudándome como siempre en los animes. Pues vamos a estar hablando de la película que vino recientemente. Perdonen lo tarde, pero pues que me tardé, lo sé, les debí. Pero aquí estamos, ya lo dije, antes de que se acabe la semana va a estar esta película. So, The Boy and the Heron, vamos a hacer una reseña y discusión. Y vamos a hablar del comeback del director Hayao Miyazaki, escritor. Ese hombre, te digo, yo dije, esta película me rompió la cabeza. Voy a hablar claro.
Sí.
Vamos a hablar claro. Empieza tú, que yo sé que tú quieres explicarme qué tú sentiste.
No. O sea, esta película fue complicada.
Muy complicada.
Porque el desenlace no te lo dan como a veces en las otras películas. Esto es lo que está pasando y este va a ser el storyline y ya tú sabes lo que puedes predecir lo que va a pasar. Uh-huh. Aquí tú no sabes lo que está pasando. Porque todo se va complicando cada vez más, pero para mí, no sé si para ti, todo fue muy lento. El desarrollo fue lento.
Fue lento. Y no lo niego. A mí quedó lento. El desarrollo sí. y durante de, tú sabes, como que está pasando, el niño tiene una situación, empieza con el que se está quemando un hospital, el cual su madre estaba en el hospital. Sorry, mi gente, spoiler, no lo dije, pero sí. Va a haber spoiler, vamos a estar.
Sí, definitivamente ya... vamos a hablar un montón de eso. Para mí, el punto, ese es un breaking point de esta discusión. Para comparado con las otras películas de Studios Ghibli, el desarrollo fue muy lento y creaba demasiadas dudas porque te traían elementos nuevos que tú no sabías cómo tomarlo. Porque de repente tú estabas en el mundo mágico y ahora hay cotorras que comen gente o que comen de todo. ¿Y tú, de dónde salieron estas cotorras?
Periquitos.
O sea, ¿de dónde salió esto? Entonces después ellas tenían su propio plan. ¿Y de dónde salió esto? ¿Y cuál es el fin de lo que ellos querían? Y como que todo era más complicado, pero entonces hasta la última media hora de la película es que tú puedes sentarte y decirte, ok, esto es lo que pasó, esto es lo que quería el dueño, bueno, el creador del mundo, y esto es lo que pasó.
Exacto. El plot estuvo un poquito complicado porque es durante la Guerra del Pacífico. Este muchacho está en esta transición de ser teenager, tiene 12 años. Entonces se le está dando esta situación de que, ¿verdad?, la muerte de su madre, se muda de Tokio a otro sitio.
El cual, sí, es una parte rural.
Que la mente se vaya despejando de su situación, de la muerte de su madre. El cual, ahí es que yo hice, ¡pum! Ve esta señora que es idéntica a su madre. Y cuando después se van narrando, es prácticamente la tía. Yo, ¿what? Espérate, es la tía literalmente.
Su papá se casó con la tía.
Yo me quedé, pero espérate, eso pasa en esos tiempos, porque yo digo, Dios mío, ¿cómo? Y para completar, es la tía mayor. Que eso me estuvo raro. Porque él se casó con la hermana de ella, que es menor. Se supone que siempre cuando tú te casas,
para mí la hermana era menor.
Por eso. Con la que él está ahora, esa es la mayor. Por eso.
La mamá era la mayor y ella es la menor.
Déjate ver, la mamá era la mayor.
Yo pensaba que era al revés, sí. Ay, no estoy segura ahora.
¿Cómo por eso? Por eso, porque hermana, levántate. Porque yo no escuché que
dijo acuérdate que toda la película, que esto es el plot twist, la mamá está en el año que ella se perdió So, ella vuelve al tiempo.
Vamos para allá, vamos para allá, porque si no, lo vamos a perder. Perdónenme, gente, vamos a empezar. Entonces, el nene, cuando está en la casa, empieza a estar viendo muchas cosas raras. Una de las primeras cosas es el, puedo decir, el...
La torre.
La torre, la cigüeña, no es una cigüeña.
La garza.
La garza, perdón. La garza gris, que lo primero es que va siempre detrás de él o le va insinuando cosas. Y él alega que lo escuchó hablar. Y ahí es que empieza toda esta situación. Utiliza una de sus su plumaje para matarlo. Porque dice,
para hacer un arco y flecha.
Hace un arco y flecha. Entonces la señora y los demás pues le compra con cigarrillos que le roba a su tía madre.
A su madrastra,
sí.
Eso me estuvo muy curioso, su imaginación de que él dijo, no, si yo lo voy a hacer, tiene que ser con sus plumas.
Sí.
O sea, si fuese yo hubiese hecho un arco y flecha normal, que eso nunca lo hubiese atacado a la garza, pero gracias a Dios que él utilizó esas plumas.
Pero ahí es que vienen los simbolismos. Porque hay un portón que ¿verdad? Está dividiendo la torre. Y esa torre va a otro. Es como un portal a otro mundo. El cual vive este ingeniero. Voy a decir ingeniero porque no sé cómo explicarlo. Que construye mundos ¿verdad? A su antojo. Y es para mantener, como quien dice, un equilibrio entre la paz de las cosas, si se puede decir así. ¿Cómo tú lo interpretaste? Es que me estuvo...
Para que ellos entiendan, cayó un meteoro o un asteroide a la Tierra y parece que tenía estas cualidades mágicas. Y este ingeniero, como dice Casey, construyó ese mundo y él era el creador. So, él era el que mantenía el balance dentro de ese mundo. Eso fue como yo lo vi.
Por el simbolismo... más grande es la vida y muerte, porque es lo que quiere entrar a esa torre, es para encontrar a su madre. A mí yo me quedé, ¿what? Sí, mano, todo esto es para encontrar a su madre, y entonces su madrastra se pierde en el bosque, el cual entra también a la torre, y él va a rescatarla. Dice, al menos yo me voy a tratar de salvar a mi madrastra, pero quiero despedirme de mi mamá. Y ahí es que se encuentra con esta niña.
La bruja de fuego.
La bruja de fuego, que fue otro simbolismo. Si no te diste cuenta, ya se quemó en un hospital. El fuego que ella
se... Hay muchas cosas que se conectan. Por eso es que durante la película tú no te estás dando cuenta de todos los puntos que se conectan.
Perdóname, gente.
La bruja de fuego es su mamá.
Sí, hay que decirlo ahora porque si
no. Futuro. En el pasado, futuro, no sé. Porque la cuestión es que para mí la torre no tiene tiempo. Por eso es que tiene estas puertas que tú vas al tiempo que tú necesitas estar. Exacto. Por eso Jimmy está ahí durante el año que ella se desapareció en el mundo real. Por eso es que ella tiene que, cuando regresa a otra puerta, porque ese es su tiempo.
Sí, tienen unos números. Cada puerta tiene un número. Yo tengo que volver a esta porque este es mi tiempo.
Pero el creador... Exacto. Por eso es que el creador... Él hizo todo este mundo, pero él sabe que este asteroide o este meteorito tiene ese poder de poder tener estos portales. Por eso es que cuando él lo crea, pero yo creo que es para salir de la realidad.
Sí, él no, porque él dice que el mundo está tan malo en cuanto a la guerra. Recuerda que esto fue en la guerra civil, en la guerra del Pacífico, perdón, guerra civil, en la guerra del Pacífico, y él aprovechó ese meteorito y creó eso. Aprovechó eso.
Sí, pero él llevaba ya demasiados años ya.
Sí, porque perdido. Él estaba buscando un sucesor. Eso es lo otro. Y él dijo:
ese era el punto de la historia.
Tengo que buscar a alguien que es de mi
sangre.
Mi sangre. Ajá. Y eres tú. Y es un muchacho, ¿de cuántos años tiene él? 12 años. Dice, 12 ¿tú quieres años. Ser, tú quieres ser el próximo en la línea para quedarte con este mundo y crear todo? Pero ¿qué pasa? Él le da unas piezas.
Sí.
Tienes que crear esto para que entonces haya un balance. Pero hay ciertas cosas que tienes que saber. Tienes que ser puro. Y a mí me encantó eso porque él tenía, antes de todo eso, cuando iba para la escuela, cuando llegó ahí, tenía problemas con los otros nenes en acoplarse. Uh-huh. Y él vino, si ven en el background, él tiene una herida aquí. Él mismo se hirió la cabeza para evitar ir a la escuela. O sea, su inocencia ya la perdió con ese acto. Me encantó. Exacto. Eso. ¿Qué te pareció?
Sí. No, para mí eso está fantástico, porque ahí vemos, como tú dices, él necesita esa pureza para crear el mundo sin mal. Pero él sabe que todas las piezas que estaban en el suelo, todas estaban contaminadas, anyway. Ahí es que él se estaba dando cuenta, porque no sé si te diste... no sé si lo ves de la misma forma que yo, perdóname. A ver. Que desde que tú entraste al mundo, siempre hay un ciclo de bien y mal en pelea. Primero eran los fantasmitas que se los comieron los...
Sí. Oye, los pájaros. Exacto.
Siempre hay un ciclo entre eso. Y para mí, el mundo ideal siempre tiene bien y mal. Pero él como creador, él le dio a Majito... Tú creas tu mundo como tú quieras, pero Majito, como tú dices, ya tenía la conciencia entre el ya yo no puedo crear un mundo ideal, un mundo lleno de bien, un mundo lleno de todo, porque ya tú lo explicaste, que era eso.
Me encantó eso. Lo que nunca supe o entendí, ¿para qué era la garza? La garza era un guía.
La garza era como un sirviente del creador. Básicamente, sí. Y entonces, como él le dijo, tienes que encontrar a... ¿Cuál es el nombre de ella? De la madrastra. Tú vas a ser el guiazo. Él tenía que guiar a Majito durante todo el mundo para encontrar a su madrastra.
Sí, te digo. Lady Himi sería, en ese caso, es la bruja de fuego. Natsuko es la madrastra, que es la... Día. Perdona, mi gente, es que si no le explico. Más de 50 minutos. Es bien, bien.
Es muy complicado.
Es bien complicado. Y entonces el tío, el tatarabuelo, tío. Bisabuelo.
Abuelo.
Tío.
Yo no sé.
Tataratío. Qué sé yo. Pues él le está hablando todavía, le dice, mira, tienes que hacer estas cosas. Pero lo más interesante es lo que tú dijiste. Tenemos muchas cosas que simbolizan lo que es el bien y el mal. Los fantasmitas esos que estaban volando, es personas que iban a vivir en otro. Entonces los pelícanos eran los malos porque se los comían. Porque él dice, mira, nosotros estamos consumiendo esto porque no hay peces.
No hay más nada que comer.
Eso es otro simbolismo que hay cuando hay una guerra entre dos cosas que no se llevan, porque va a haber escasez. Uh-huh. Yo lo vi así.
No, sí, yo iba a decir contra. Hayao Miyazaki siempre trae el tema de la guerra en todas las películas.
Eso es verdad. Y entonces Natsuko, nunca comprendí por qué ella se pierde dentro de y está en este cuarto arropada y él no la arropada con venda. No sé si te
dice así cuenta. Porque okay, yo lo vi como que si Majito es el plan A y no funciona, ella está embarazada y va a tener un hijo con mi sangre, eso ese es el plan B.
Okay, ahora entendí. Él la buscó por eso es que ella puede escucharlos, solamente la gente de su propio linaje, ajá, de su sangre pueden escucharlo a él. Por eso es que puede hablar con la garza, puede hablar con la gente que está en ese mundo y los puede ver y los
con los peritos y todo. Sí. Exacto. Eso fue lo que yo entendí, porque como ella está embarazada y también es un hijo, so.
Okay. Es el próximo en la línea. Okay. Uh-huh. Gracias, ¿ves? Si no es así, mira, hasta yo también.
Por eso es que Majito tenía prohibido entrar a la torre y rescatarla y precisamente entrar al cuarto de parto, que será el cuarto de parto.
Ok, gacho, ya te entiendo. So, para ir avanzando, próximo sería cuando rescatan a Natsuko. Rescatan a Natsuko, se van yendo porque él decide entonces no. No es que decide. El rey perico.
Él básicamente ve que el creador no está haciendo el acuerdo que ellos decidieron. So, él se va en contra de lo que el creador y quiere tener su propio parte en este mundo.
Y va creando una torre así al garete y ve que se derrumba. Y él lo que hace, entonces coge la espada que él tiene y rompe. Y ahí se destruye.
Me perdí. ¿Qué parte estás hablando?
El rey de los periquitos.
Estaba subiendo las escaleras.
El rey de los periquitos, él está construyendo la torre rápido. Y ve que se va a derrumbar y dice, ¿tú sabes qué? Olvídate.
Cuando están en la mesa, que estaba fuera de escena. Okay. Sí, perdón. Lo que pasa es que su mundo ya estaba destruyéndose. So, ya el mundo, sus bloques estaban fuera de balance.
Exacto. Y dice, olvídate, ya es tarde. Porque por eso es que le decía, avanza. Pero él decía, Majito le decía, yo no puedo tocarla porque yo no soy puro. Pero ya el perico la tocó. Él tiene malicia.
Ya esas piezas estaban malas. Ya esas piezas estaban malas. Porque ya con todo eso, los pericos estaban ahí, los pelícanos estaban ahí. Todo estaba ya incundido
por maldad. Que como quiera estaba destinado a destruirse la torre.
Por eso es que necesitaba un heredero para encontrar esas nuevas piezas y empezar el mundo. Pero él se lo dijo. Tú tienes el derecho de crear el mundo como tú quieras, con cosas buenas o cosas malas. Lo que me sorprendió es su juicio al tener estos 12 años y la decisión de decir, no, yo no estoy apto para crear este mundo. Eso fue lo más que me impactó.
Quedó buena. A mí visualmente no quedó mala.
A mí me sorprendió esas primeras escenas de fuego. Eso yo nunca lo he visto en Estudio Ghibli.
Sí, claro.
Me
gustó en ese aspecto. Sí, te escucho. Que te impresionó mucho el fuego. Te escuché, perdóname.
Sí, no sé, para mí estuvo diferente. No era la misma tipo de animación que se ve en Estudio Ghibli. Porque él se veía él sí como personaje principal, y entonces todo lo demás como diferente.
Aquí vemos a Himi, sería su madre en el pasado, en este mundo, y ahí cuando él a esa parte me mató, que ella lo abraza y le dice, no te preocupes, nos vamos a ver. Porque ella tiene que saber que ella no, si ella no se ve ahí, ve a la hermana, es porque algo malo tuvo que haber pasado en el futuro. So, por eso es que yo pensé, dije, el fuego simboliza que ella se quemó.
Ella se iba. Eso te da el indicio que desde el principio que no sabemos que era su mamá, que es su mamá. Porque ella ya está acostumbrada al fuego y murió por fuego.
Exacto. Quedó buena. A mí me gustó. Digo, yo puedo decir que esta película, pues, depende cómo tú la entiendas, cómo tú la comprendas. Yo la vi como vida y muerte en cuanto a eso, él buscando a su mamá, cómo despedirse en ese mundo, ¿verdad? Sé que le dan la noticia de que puede crear este mundo a su manera y puede quedarse con su mamá en ese aspecto, pero no lo acepta. Dice, olvídate, no puedo, tengo que aceptar lo nuevo, y va creciendo. Es como un coming of age en ese caso, pero en esta versión bien rara, porque trata de... pero sí. Nada, vamos a graduarla. ¿Qué tú pensaste para cerrar?
Para mí es una de mis top 5 de Studio Ghibli. No es mi número 1, pero en cuestión de todo lo que pasó, el plot y el dibujo y todo, está sumamente bien.
Yo
no sé qué...
Ya, top 5. Yo no diría top 5. Para mí, todavía estoy con las clásicas. Está bien
profundo. Bueno, es que las clásicas están. Está The House Moving Castle, Spirit Away. No me digas que a ti te vas a poner las top 5 de The Fire of the Fireflies. ¿Cómo era la película?
A mí me gustó Marley también. Marley y a mí,
Marley y a mí era la de la fantasma, la de la abuela.
Esa quedó buena. Hay varias que Studio Ghibli
sí, tiene. Varias.
Mononoke está todavía.
Perdón, sí, Prince Mononoke, esas son mis top 3.
Está buena. Pero nada, vamos a graduarla. Ya ustedes saben, aquí graduamos las películas diferentes, así que tenemos por aquí voy a poner el chapéito. Tenemos basura, mediocre, no reconocimiento, memorable y legendario.
Yo me voy con memorable. Dang. Porque estamos hablando que esto es la última película de este productor.
Memorable.
Esta es la última película de Miyazaki. De todas las películas que hemos visto, porque mi gente, tenemos aquí en el programa una serie completa de todas las películas de Ghibli. Y es una película de las más complicadas de entender y que realmente no me distrajo, no me aburrió, no me tenía como otras que no tienen sentido.
Exacto.
Sí estaba lenta, pero valió la pena,
sí, es verdad, valió la pena. Diablo. Yo, si hubiera algo entre no inmemorable, lo pongo ahí. ¿Por qué digo eso? Te explico. Es un not y es memorable a la vez. Lo que pasa es que es bien lenta, mano. Y si tú no entiendes el concepto, voy a poner un clip aquí de mi compañero de... A ver si lo tengo a él por aquí. Porque él también estaba hablando de esto. Vamos a darle rapidito. Y con esto cierro. Perdonen, mi gente. Vamos a darle rapidito.
Cuando se descubre que el tataratío está en el mundo creado por él, y entonces él está básicamente cogiendo unos bloquecitos y construyendo las torres, y él todos los días está diciendo que él tiene que volver a construir su torre. Llega el muchacho que es Majito, creo que se llama él, ¿cómo se llama el nene? Él le llega, y entonces el tío le está diciendo que Jujutsu es la misma cosa. Pues entonces él está diciendo, el tataratío, mira, quiero que tú sigas mi legado, quiero que tú estés aquí sentado y tú sigas construyendo la torre todos los días. Y entonces el nene dice, no, yo quiero volver a mi mundo. Yo quiero seguir. Él dice, tú quieres volver a un mundo lleno de destrucción, tristeza y agonía, cuando tú puedes estar aquí.
¿Qué pasó? Que se quedó loading.
Yo lo vi porque estaba pensando mucho en la película.
Te estoy poniendo aquí lo que tú entrabas, tranquilo.
Aludió a la idea de que si esta película habla mucho del legado y habla mucho de cosas personales que está pasando Miyazaki ahora mismo, el tataratío puede ser representado como Miyazaki mayor. Un Miyazaki que construyó este mundo, construyó Studio Ghibli, construyó una su filmografía, y él quiere ahora progenitores. Él quiere gente que siga su legado, pero quizás él se está enfrentando o dándose cuenta que no hay alguien que va a poder seguir su legado. Él tiene a su hijo, pero su hijo no ha hecho los mejores tipos de películas bajo el banner de Studio Ghibli. Y él, yo sé que él tiene cierta decepción de su tío hasta cierto punto. So, quizás es un miedo interior como creativo de que nadie va a poder seguir el legado que él ha dejado. Entonces cuando tú ves el Parking Ray haciendo como un melcoche ahí con la torre, puede ser representado como quizás otra gente que va a tomar posesión del mundo que él creó, ya sea Studio Ghibli, ya sea estas películas bien emotivas, bien poderosas, bien creativas.
Yo no lo vi así.
Porque no saben lo que están haciendo. Porque de ser apurados y tirar algo a media, o tirar algo por salir del paso, porque Miyazaki se tarda 10 años en sacar cada película, básicamente porque toma su tiempo para
y él estaba retirado supuestamente
por eso
y volvió,
es la cosa. So, Esa es la interpretación que hay. Yo como que cuando me puse a analizarla, tiene sentido, ya que es una película semi-autobiographical de Miyazaki. Hay muchas partes, por ejemplo, la muerte de la madre. No creo, me puse a googlear, la madre creo que no se murió en un fuego, pero se murió bastante temprano. Y la madre de Miyazaki es representativa en casi todas las películas de él. Casi todas las mujeres, los personajes femeninos que tú ves en la película de Miyazaki, es la madre de él de alguna forma u otra.
Representada. Son bravas.
Son fuertes, son bravas. Toda. Y mientras tanto, la versión
de Prince Mononoke. Desde Prince Mononoke para acá, porque sí. La única que yo puedo decir es Mary. Ay, Dios mío. Nah, pero voy a dejar ahí. Yo no, si acaso.
Yo lo vi de esa misma forma, porque al final, esta es su última película. Su hijo nunca ha dado el potencial.
No, y la como, de
es la única cosa que.
De Earwig and the Witch.
Earwig the Wish, algo así.
Mala. Entonces la animación no era la animación de Studio Ghibli, era una animación CGI. No, mano. Esto es Studio Ghibli. No. Ni Pompoco, que era mala. Pompoco era la de los Badgers.
Pompoco, la de los
roedores, eso. Los topos, eso.
Los Trash Pandas, se me olvidó el nombre.
Sí, se me olvidan los nombres, los mapaches. Los mapaches, eso mismo. Ya, se me olvidó hasta el español. Perdónenme, mi gente.
Lo único que dijo Alejandro que yo no había pensado era eso, que él está, tiene miedo de dejar todo su legado. Porque ahora todo es dinero, todo es con tiempo. ¿Cuánto me va a dejar esta producción? ¿Cuánto dinero necesitas para hacerlo? ¿Va a dar el tiempo? ¿Vamos a tener profit? Son todas las cosas que Hayao Miyazaki no hace.
Es verdad. Ya, oye, no lo vi de esa manera, es verdad. Bueno, pues nada, mi gente, yo voy a dejarlo ahí. ¿Algo más que quieres decir?
No, estamos.
Pues nada, mi gente. Yari, gracias por estar aquí. Disculpa, ¿verdad? Que yo sé que tú estás atareada y muchas cosas, pero nada. Así que, mi gente, ya ustedes saben, suscríbese, dale like si te gustan todos estos temas. Y ya ustedes saben, como siempre, nos despedimos aquí en Café con Pi.